mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible.
Abriendo Espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino también al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla. Porque la realidad en Cuba cada día es más difícil para los cubanos de a pie, para quienes se tienen que levantar y buscar el dinero y la comida para poder llevarlo a la mesa. A veces ni siquiera pueden acceder a su propio dinero porque no hay en los cajeros automáticos o en las ventanillas de los bancos. Y además tenemos que hablar de la situación de los ancianos, las mujeres, los niños y los activistas que están regulados por parte del régimen cubano, que no pueden salir al exterior. De esto y mucho más en este espacio. Y me acompaña la activista integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y además del Comité de Integración Interracial, Marta Adela Tamayo. Gracias por estar con nosotros.
Un saludo nuevamente por estar por acá.
Marta Adela, y quería conversar contigo. Vamos a iniciar porque en el próximo mes de noviembre se va a realizar el examen periódico universal de la ONU y precisamente Cuba estará allí participando en este examen, pero muchas activistas, tanto dentro como fuera de la isla, están exponiendo ante las organizaciones internacionales la realidad de las violaciones de los derechos humanos en la isla. Y de eso me gustaría que nos hablaras.
Y efectivamente, en el mes de noviembre es el cuarto ciclo, ¿no?, donde Cuba ha de someterse antes el EPU, el Examen Periódico Universal, y efectivamente hay una serie de agendas, de puntos en los cuales organizaciones tanto internas, que hoy no podemos estar en esos espacios por el tema de la regulación, el eufemismo, pero bueno, organizaciones aliadas desde el exterior, cubanas y cubanos también, pues colocan en la esfera pública y ahí efectivamente en todas las precesiones el tema de la situación grave de los derechos humanos en Cuba, que atraviesa desde las libertades económicas, los derechos económicos, sociales y culturales, así bueno como hasta los derechos electorales, ¿no?, que es otro tema de los cuales hay que poner el foco de atención. Para nosotros, como Comité Ciudadano por la Integración Racial y parte también como activista del Consejo de la Transición, miembro de la sociedad civil en Cuba, pues colocamos también contribuciones para este programa, ¿no?, que se lleva por varias organizaciones para el mes de noviembre, y lo hicimos, pues bueno, esta vez en alianza con el repositorio de Cuatro Métricas, ¿no?, donde hay varios observatorios independientes. Y entonces, bueno, pues los temas centrales que llevábamos o que aportábamos, apoyábamos a las otras organizaciones, es con el tema de la violencia política hacia las mujeres, el tema de la violencia de género en la isla y también aportes que colocábamos desde la temática racial y este último con el tema de la regulación, ¿no?, el eufemismo que se tiene, claro, para activistas, periodistas independientes, disidentes, que no vamos a salir del país hasta el momento, lo hemos dicho, hasta el momento, repito, nadie sabe lo que pueda suceder de ahorita mismo, pero hasta el momento, desde el año 2019, nos tienen regulados en Cuba, es decir, impedidos de movernos el derecho a la movilidad, uh-huh, incumpliendo su propia constitución, ¿verdad? En el artículo 52 reconoce el derecho a la movilidad interna de la interna y externa de las personas y a transitar por un espacio libre, tanto nacional como internacional, y ellos han ido en contra de esto. Y hasta este momento le hemos dicho a la seguridad del Estado, y lo digo así con total transparencia ante este medio, como lo hemos dicho en otros espacios, hasta el momento le hemos dicho que bajo sus imposiciones no vamos a salir. Nuestra vida no les corresponde a ellos hasta este momento. Nadie, claro, sabe mañana qué sucederá con algunos de los que estamos en esta situación, que es una lista larga y gruesa, claro, en ese sentido, de los que no podemos salir, ¿no? Porque uh-huh, están los otros que tampoco pueden entrar.
Claro. Esa es la otra cara de la moneda, Marta Adela. Muchos de los que estamos exiliados pues no podemos regresar a la tierra que nos vio nacer, porque sencillamente el régimen de La Habana no nos da permiso para entrar. O sea, también deciden sobre nuestra vida, y en algunos momentos nos han llamado excubanos, como por ejemplo, como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, que le quitó la nacionalidad a muchos activistas y opositores. Pero eso es una realidad que se vive en la isla, y desgraciadamente hace muchísimos años que esto sigue sucediendo, y es bueno que además se vuelva y se siga exponiendo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque además Cuba quiere seguir formando parte de ese consejo, Marta Adela.
Exactamente, es por ello que una veintena de organizaciones la semana pasada, y activistas también independientes, periodistas, artistas, nos reunimos en un solo llamado, ¿no? Para exactamente prestar un foco de atención sobre esta participación Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, una vez que Cuba, pues bueno, sabemos que viola diariamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y yo tenía anotado aquí, porque es un tema que estamos conversando constantemente con los medios y con personas al interno, que hay que explicarle que es regulado, porque la gente no entiende, claro, lógicamente,
no puede
porque
entender.
Es algo arbitrario. Exacto, entonces nosotros teníamos anotado, como te decía ahorita, el artículo 52, el 13 de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Que le da a toda la persona el derecho de salir y entrar a su país, es decir, para ustedes que están del otro lado de la orilla y para nosotros que estamos del lado de acá. El decreto ley 302 del 2013 es el que regula los permisos de viaje al extranjero por motivos personales, ¿no? Y explica que una sanción pendiente que tú puedas tener o una responsabilidad con este servicio militar obligatorio, que a su vez ellos niegan en la misma comisión en Ginebra y en todos los espacios han negado esa obligatoriedad del servicio militar. Entonces, evidentemente, Ariane, para resumir la idea, es bochornoso que un país que es un constante violador de los derechos humanos que atraviesan desde todas sus aristas, desde lo económico, lo político, lo social, en Cuba siga estando en este consejo y a su vez siga siendo caso omiso para escuchar a sus ciudadanos, a sus cubanos, tanto dentro como fuera de islas. Siempre lo he defendido. No entiendo de que una persona que haya tenido que salir por motivos X, hoy yo no he salido, repito, nadie sabe lo que pueda suceder mañana. Yo seguiré siendo tan cubana como en este momento que me encuentro hoy en La Habana. Así que es bochornosa esa situación y lo tengo que decir así.
Y sobre todo también, Marta Adela, y esto es bueno que lo volvamos a repetir, aunque sea dicho, porque no solamente es los regulados para viajar fuera de Cuba, o sea, hay gente que está regulada dentro de la isla que no pueden vivir en una provincia porque no quiere el gobierno. O sea, si tú eres del oriente de Cuba, tienes que regularizarte como si fuese un proceso migratorio para vivir en la capital cubana, por ejemplo.
Efectivamente, y lo hemos denunciado muchas veces en este espacio, y como bien dices, hay que volver a hablarlo, porque es que las personas preguntan, porque la dinámica del día a día a usted muchas veces le varía y le lleva para usted estar pendiente a una constitución o a un articulado, ¿verdad? Porque usted no es abogado, no, nosotros somos ciudadanos, personas, activistas, y realmente hay que repetir día a día esta situación de las personas que viven en el oriente de Cuba, como bien dices, que tienen que tener una dirección, una permanente, algo que el propio sistema aquí en La Habana, ¿no? Es decir, como vivienda, lo que lleva la parte de las direcciones, ¿no? Usted tiene que estar empadronado aquí en La Habana y tener efectivamente un permiso, una legalidad de residencia. Y es por eso que, como bien hemos hablado en otros espacios contigo y ustedes como prensa han estado constantemente colocando el trabajo de CIR, es donde nosotros hemos posteado muchas veces las comunidades en desventaja social.
Exacto.
Estos llamados asentamientos poblacionales, que hay una pobreza extrema.
Ahí.
Y precisamente son personas que vienen de allí.
Exacto, que no tienen esos papeles, esto lo voy a poner entre comillas, y entonces tienen, exacto, que vivir en este tipo de asentamientos donde no tienen la libreta de racionamiento, donde no tienen las condiciones adecuadas y, como muchas veces lo hemos hablado, en esa población vulnerable, muchas son mujeres. Mujeres que tienen incluso más de un hijo. Y entonces la situación ahí se complica muchísimo más y la gran mayoría, Marta Adela, porque ustedes lo han trabajado, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, también son mujeres afrodescendientes. O sea, es un compendio de cosas, que varios factores que ahí convergen, ¿no?
Exactamente. Es algo de lo que me gusta que lo coloques y es algo de lo que hemos hablado y muchas organizaciones que tocan este tema, ¿no? Pues se sensibilizan al respecto, y es con relación a esa, como bien lo defines, a esa interseccionalidad que atraviesa la población afrodescendiente, y dentro de la población afrodescendiente mujeres, y dentro de esas mujeres haciendo foco rojo también a la mujer adulta.
Exacto.
A la mujer que ya está en el cuido 60, que es otra de las alianzas que también como CIR hemos tejido con el Observatorio de Cuido 60, que a su vez también forma parte del repositorio de Cuatro Métricas, y a su vez Cuido 60 también habla para estos asuntos del EPU, ¿no? Es decir, entonces es todo un engranaje, como bien dices, es todo una alianza que hay que crear, y yo lo defino y lo conversaba con amigos y trabajadores nuestros como esa relación, esa articulación entre las organizaciones, las expresiones organizadas de la sociedad civil, que esa articulación es la que a nosotros, aunque sea granito a granito, poquito a poco, nos tiene que ir llevando a esa reconfiguración del tejido social, ¿verdad? Que está bien dañado, y a la vez esa articulación entre nosotros como sociedad civil, pues eso puede dar una garantía, una posibilidad de llegar hasta ejercicios propios ciudadanos con características democráticas,
claro,
donde usted pueda tener derecho hasta elegir, ser elegido, hasta tener una organización en Cuba que usted hable de derechos económicos, sociales, culturales, políticos, como hasta llegar a ser prensa independiente dentro de su país, que es un punto y aparte y grande de muchos periodistas que han tenido que estar bajo esos exilios compulsados, ¿no? Eso hay que hablarlo.
Así es. Y es, como decimos, es la realidad que se vive en la isla. Y lo que estabas hablando, me estaba viniendo a la mente, lo decía yo al inicio del programa, Marta Adela, la bancarización que se ha implementado en Cuba, que ha demostrado que Cuba como sistema económico no estaba preparado para nada de esto. Y precisamente son los adultos mayores las personas que están viéndose muchísimo más afectadas con el tema de la bancarización. Hemos tenido varias denuncias y eso se ve habitualmente. Son los adultos mayores, la gran mayoría, los que están haciendo colas en los cajeros para poder sacar el dinero de su pensión para poder comprar, por ejemplo, la leche, si pueden, tienen leche, o los alimentos que necesitan, o incluso muchísimo más, las medicinas, porque además tienen que hacer colas en los cajeros o colas dentro del banco, 2, 3, 4, 5 horas, cuando les toca el turno, se acabó el dinero, no puede comprar comida, no puede comprar los medicamentos si vinieron a la farmacia, y esto es entonces una concatenación de desespero. Y la gente mayor, pues, evidentemente, utilizar la tarjeta o utilizar una aplicación de teléfono móvil se le complica muchísimo más.
Efectivamente, el proceso este de la bancarización, que todo el mes de julio, todo el mes de agosto ha estado, y septiembre, porque ya estamos ya en septiembre, todo este proceso de bancarización ha sido algo que nos ha dejado a todos los cubanos, como uno dice, de boca abierta, ¿no? Desde el mes de mayo finales, ya nosotros como CIR y como ciudadanos también, como cubanos, habíamos denunciado la situación de que usted iba al banco a buscar un giro internacional que usted como familia mía me enviara y no lo podías cobrar.
Eso.
Es decir, ya desde finales de mayo ya estaban colocando esto. Y entonces ya lo hicieron efectivo, como bien todos vimos, luego de la asamblea, ¿no? Con todas estas leyes que colocaron a su favor. Y efectivamente, y lo has escrito muy bien, el Cuido 60, es decir, la la persona adulta, la que se está, el viejo, la vieja, el adulto mayor que está al lado de uno, el que se está llevando la mayor tajada en forma de detrimento y negativo, ¿no?, para esa persona poder adquirir sus alimentos, sus medicinas, porque una medicina en la isla, aparte de que varias denuncias lo colocan constantemente, no hay medicamentos, y usted puede encontrarse hoy en día 10 tabletas de un antibiótico, usted puede encontrarse la que rebasan los 500 y los 600 pesos de moneda nacional, cuando un jubilado pues puede llegar a un salario de 1.500, una pensión, imagínate, perdón, de 1.500 pesos.
Entonces, si se compra la pastilla, no puede comer comida. No, si tiene que pagar la luz, no puede. Claro.
Exacto. Y no puedes comprar la leche por el precio. Usted encuentra un kilo de leche hoy en Cuba en 1.700 pesos y una lata de leche condensada 500 o 600 pesos. Entonces, va mucho, atraviesa mucho el problema de la economía y, como bien lo explicabas, el problema de usted tener un móvil, porque además son ancianos que no todos tienen un móvil, claro. Y ahora para este mes ya es un decreto oficial que usted la corriente la tiene que pagar por el transfer móvil o por las otras plataformas digitales. Y mira,
pero además, Marta Adela, y perdona que te interrumpa porque estás hablando de lo de transfer móvil, para eso se necesita una conexión a internet. Con estos apagones que se están viviendo en Cuba, hay quejas a lo largo y ancho del país de que hay un problema muy grande de conectividad, siempre lo ha habido, pero ahora mucho más. O sea, que si tú no puedes conectarte al internet, no puedes pagar la cuenta de la luz y a ti te van a cortar la luz.
Exactamente. En esta semana ha sido un pico bien alto, ¿verdad?, de lo de la luz. Hemos estado desde horarios desde 8 de la noche hasta amanecer 5 de la mañana sin corriente.
Y en el interior del país más, en el interior del país más.
Exactamente, en el interior del país es diario. Y lo que te resumía de lo que hablábamos con el tema de la bancarización y la empresa eléctrica, mira, no voy tan lejos. Yo vivo con dos personas de 70 y 72, y 72 años, es decir, madre y padre. Y somos nosotros, es decir, Osvaldo, mi esposo y yo, los que por el transfer móvil o por todo tenemos que realizar este pago de la corriente, porque tengo que enseñarle a ellos cómo hacerlo. Entonces, la realidad no es tan lejos tampoco de mí, ¿no?
Claro.
Es decir, que lo que estoy diciendo no es algo que o Marta se lo inventó o que se lo alistó para
hablar en casa.
Lo tengo en la propia casa y sé que así hay muchos activistas y amigos, aunque sea aquí o allá, que también tienen sus adultos mayores, ¿no?
Ah. Y esto, pues, esa serma de que no tienen el dinero, que no lo pueden acceder, que no pueden sacarlo del cajero, que tienen que hacerlo por el celular, además el adulto mayor, es una realidad, se pone nervioso, se altera, le sube la presión. Entonces tú tienes que tener además ese cuidado para que no se enferme, para que no se vaya a poner nervioso, para que no le suba la presión, porque entonces no tienes medicamento para bajarle la presión.
Se ponen nervioso, pero además de eso, Ariane, es algo que duele mucho, aparte de que ellos se ponen nerviosos en las propias instituciones, aparte de que los maltratan,
sí,
de que los tratan mal, también quiero que sepas que en muchas ocasiones, porque lo he conversado con dos adultos mayores que han tenido, como uno dice, que contar bien y sacar bien la cuenta porque está el aquel que han perdido su dinero.
Imagínate.
En transferencia o han sido abusados, ¿no?
Claro.
Utilizando palabras, como dijéramos, que lleven en un hilo conductor en este programa, ¿no?
Por supuesto. El internet tiene sus ventajas, pero también tiene grandes desventajas.
Han sido abusados en ese sentido. Lo he conversado con dos. Tengo testimonio de dos y usted dice, es abusivo lo que ha pasado, ¿no?
Sí.
Es abusivo.
Así mismo. Es una realidad que se vive en la isla. Es una realidad que tenemos que contar al mundo para que el mundo entienda cómo se vive el día a día en Cuba. La situación cada vez es más complicada, sobre todo se ha complicado en los últimos 2 años a raíz de la, y hay que decirlo de esta manera, es una emigración masiva que ocurrió, pero ahora está volviendo a ocurrir. Nuevamente hay un gran número de ciudadanos cubanos que están volviendo a emigrar ante la desesperación de no ver una luz al final del túnel. La gran mayoría de ellos, por lo que estoy viendo en algunas imágenes, Marta Adela, son jóvenes, Y eso es, cualquier país se pondría muy preocupado ante la juventud que va perdiendo, porque esa juventud no se recupera.
Y entonces, totalmente, y sobre eso, el inicio del curso escolar creo que ha sido un buen muy punto para tocar este asunto, y estamos todavía en todo este primer tiempo del curso escolar. Y es básicamente porque los padres, yo lo decía en una entrevista hace dos días, con lo del curso, dos, tres días, los padres vemos que nuestros hijos tienen interés, tienen esfuerzo, quieren crecer y quieren ser alguien en la vida, pero las condiciones que hoy hay de educación y salud son innegables con relación a todo el detrimento que esto lleva. Y evidentemente los padres pues toman a sus hijos de la mano, y muchos pues desafortunadamente prefieren perder la vida en el estrecho de la Florida, ¿verdad?, viajando o buscando miles de maneras para poder llegar antes de seguir aquí. Porque también muchas veces se cuestiona y se dice, no, ¿por qué no se queda a luchar con los que están adentro? Bueno, es que cada cerebro, cada persona es un mundo aparte, y todo el mundo trata de salvarse, ¿no? Es como la selección natural. Todo el mundo trata de ir salvándose, ir buscando las vías y las maneras. Y el éxodo a este país debería de preocuparle, pero sus propios datos oficiales, y lo hablábamos en un programa acá a principio, mediado de año, principio más o menos, con el tema de la población adulta, y que es la gran cifra que hay en Cuba, es decir, es la población adulta la que prima dentro de la isla, sí. Porque la población joven, como bien dices, está emigrando, ha emigrado y lo va a seguir haciendo, uh-huh. Y lo va a seguir haciendo, porque esa juventud de los años 2000 y que hoy vive en Cuba, evidentemente no tiene que ver nada, ni le interesa para nada el discurso oficialista. Solo está con deseos de crear, de buscar y de emprender. De ahí la posibilidad que se le pudiera dar a los emprendedores en Cuba, que a su vez sabemos que muchos son controlados, o la mayoría, por el propio sistema. Usted tiene que estar muy bien definido con ellos para usted jugar en su cuerda. Mientras usted siga siendo un disidente, colocando una postura disidente desde el área que usted lleve, usted nunca va a estar en la línea, en la cuerda del régimen cubano. Eso está claro.
Así es, pero incluso los propios emprendedores que de alguna manera están en su cuerda, en muchas ocasiones son perseguidos por el propio régimen, porque, bueno, y eso ha pasado no una vez, esto ha pasado varias veces, cientos de veces, de que entonces son acusados de enriquecimiento ilícito, de que no estaban haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. Y de esto hemos vivido varias generaciones, la situación de los emprendedores en la isla, con lo cual muchas personas no quieren emprender dentro de Cuba porque invierten un dinero que luego pues se lo van a quitar, y ese dinero no lo van a recuperar absolutamente nunca.
Exactamente. Si en la Asamblea Nacional muchas personas nos molestamos al escuchar tanto a Díaz-Canel como a Lasso, hasta haciendo las expresiones, ¿verdad?, las expresiones corporales, pues mira, le vamos a quitar todo lo que la persona puede hacer. Es decir, y Díaz-Canel lo dijo bien claro, los emprendedores que no, parafraseando más o menos lo que decía, que no entiendan que ellos son un ente aparte. Realmente ellos están ahí, el sector privado está, pero está bajo nuestra vigilancia, bajo nuestras órdenes. Y después Lasso, remataba, y todos los cubanos y no cubanos lo escuchamos en la Asamblea Nacional cuando él lo dijo.
Marta Adela, el tiempo vuela. Quiero agradecerte estos minutos aquí en Abriendo Espacios, porque como siempre tendremos que hablar muchísimas cosas sobre la realidad de Cuba, y además exponer al mundo todo lo que están realizando por parte de las diferentes organizaciones dentro de Cuba. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio. Es muy importante siempre, y se comparte mucho y se escucha mucho en Cuba y en nuestros grupos de incidencia, de WhatsApp, de Signal, se comparte bastante el programa.
Gracias, Marta Adela. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Basay.